Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de viernes, 19 de junio. Último día de esta primavera. Mañana comienza el verano a las 23 horas y 44 minutos. Y menos de un cuarto de hora después, bueno, un poquito más, 16 minutos, se acabará la alarma. Todo a la vez. Llega el verano, se va la alarma. Hoy vamos a seguir notando que nos acercamos al tiempo de verano. Suben las temperaturas, alcanzaremos los 30 grados, que serán menos grados que mañana. Más que ayer, pero menos que mañana. A esta hora tenemos 11 grados en la sierra, 15 en Madrid capital y 14 en la zona sur. Como les decía, se acaba la alarma. 100 días después, 100 días de alarma. Esta mañana hay un consejo regional extraordinario en la Comunidad de Madrid, ya que es la Comunidad de Madrid quien va a tener todas las competencias para organizar las nuevas normas una vez que entremos el domingo en una situación ya sin fases, porque directamente Madrid de fase 2 pasa a las nuevas normas, lo que se ha llamado nueva normalidad, a la normalidad. Estarán centradas en garantizar esas normas, la distancia de seguridad, también el control de aforos en los espacios cerrados. Ayer, para coordinar cómo será la entrada en esa nueva normalidad y cómo estará regulada, se reunía la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, junto con el vicepresidente Aguado y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la vicealcaldesa Begoña Villacís. Tanto la comunidad como el ayuntamiento creen que es imprescindible un plan específico para el aeropuerto de Barajas, al margen del que ayer presentaba AENA para todos los aeropuertos españoles. Por cierto, que el Cuerpo Nacional de Policía y los funcionarios de Sanidad Exterior dicen que hace falta un refuerzo entre policías y funcionarios de unas 600 personas para un plan específico en los aeropuertos. Consideran que es esencial para evitar nuevos brotes debido a casos importados. Es lo que dicen en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento. También se apuesta por la realización de los test a los turistas procedentes de países en los que se han registrado casos, una medida que ya saben no comparte el Gobierno. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Realizar las PCRs a la llegada es un asunto que hay que valorar con muchísimo cuidado. Tiene implicaciones logísticas, tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones sanitarias, tanto de exceso de falsa seguridad como de falta de fiabilidad de algunos de los resultados. Y además tiene implicaciones de qué hacemos con todos los pacientes que lleguen, que obviamente hay que tratar de evitarlos.
Desde el domingo pueden llegar a nuestro país los viajeros procedentes de otros países europeos. Preocupa, por ejemplo, la situación en Alemania, donde en las últimas horas han surgido 3 brotes. El gobierno alemán ha tenido que pedir ayuda al ejército para poder controlar el brote en una empresa cárnica al oeste del país, donde ya son 730 las personas que han dado positivo. Además, hay que sumar otros 2 brotes en la ciudad de Gotinga, donde cerca de 700 personas permanecen en cuarentena, dada la alta probabilidad de contagio entre los vecinos. Además, en Berlín hay 7 bloques de apartamentos confinados tras registrarse 85 positivos. Ayer, el Pleno de la Asamblea de Madrid, en el Pleno se habló de la nueva situación de las residencias en la comunidad y de un vídeo en el que un jefe médico instruye a su equipo en el Hospital Infanta Cristina de Parla en el mes de marzo, indicando que la reserva de camas de UCI sería por la gravedad del paciente, sino por los años de vida recuperables. La Consejería de Sanidad dice que era una simulación de un escenario de catástrofe y que eso no estaba sujeto a ningún protocolo. El Partido Popular quiere que el líder del Partido Socialista en Madrid y a la vez delegado del Gobierno, José Manuel Franco Pardo, comparezca en el Senado para dar explicaciones por el contenido de una reunión con alcaldes socialistas. En ella, Franco Pardo reveló la intención de llevar a cabo un plan para forzar la imputación de Díaz Ayuso en un tribunal y para que Ciudadanos rompa con la presidenta regional. Franco hablaba de retorcer el tema de las residencias y que no busquen responsabilidades en el Gobierno de la Nación. El alcalde José Luis Martínez Almeida cree que Franco debería plantearse si sigue al frente de los cargos que tiene, además de disculparse ante los madrileños.
Creo que lo primero que debería hacer es pedir disculpas, también lo digo. Debería pedir disculpas al conjunto de los madrileños por entender que se puede retorcer políticamente un tema como elemento de desestabilización. Y no solo retorcer políticamente una cuestión, sino utilizar políticamente el dolor de las víctimas precisamente para tratar en este caso de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no pueda seguir adelante. En definitiva, aquí el debate es si José Manuel Franco puede ser delegado del Gobierno y secretario general del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid, y el segundo debate es si José Manuel Franco entiende que todo vale en política.
Cuenta hoy el diario El País que el Consejo de Seguridad Nacional, el máximo órgano asesor del presidente del Gobierno en esta materia, minimizó el 4 de marzo el riesgo de pandemia. En un informe elaborado solo 10 días antes de que se decretara el estado de alarma, allá por el 14 de marzo, entrando en vigor el 15, consideraban improbable una emergencia sanitaria en nuestro país cuando ya se habían detectado casos de COVID-19. El informe anual, que ha sido enviado al Congreso, situaba el riesgo de que España sufriera una pandemia en 2020 como el más improbable de los 15 que contempla la Estrategia de Seguridad Nacional. Por delante colocaban la vulnerabilidad del ciberespacio, el espionaje, la inestabilidad económica y financiera y los flujos migratorios irregulares. A punto de cumplirse 2 semanas de que el Ministerio de Sanidad decidiera congelar la cifra de fallecidos, no facilitar esa información para realizar ajustes con los casos notificados por las comunidades, Fernando Simón ha asegurado que la cifra actualizada podría alcanzar los 28.000 fallecidos, lejos de otras estadísticas, como por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística, que elevaba la cifra por encima de los 43.000 fallecidos en el mismo periodo de diferencia con respecto al mismo periodo del año anterior. De eso, de momento, solo sabemos que en los últimos 7 días, según el Ministerio, se habrían producido 52 fallecimientos y que los contagios en las últimas 24 horas han sido 143, de los cuales 69 en nuestra comunidad. Además, el Ministerio ha decidido que se pueda reducir la cuarentena de 14 días en los casos positivos leves. Hoy sabremos cuál es el recuento oficial de víctimas en España. Es por lo menos lo que se nos anuncia. Bien, es cierto que el criterio del Gobierno es solamente contabilizar como fallecidos por COVID aquellos a los que se le realizó el test en algún momento. Los fallecidos con síntomas pero sin test no se les considera víctimas del coronavirus en la estadística oficial del Gobierno. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecía ayer en el Congreso, donde apostó por mejorar la situación laboral de los profesionales sanitarios. Marta Zúñiga.
Salvador Illa se compromete a aumentar la inversión en sanidad.
Por ello, mi compromiso y el del conjunto del Gobierno es firme para recuperar los niveles de inversión previos a la crisis económica de 2008, y en los próximos ejercicios se aumentará progresivamente los recursos hasta alcanzar el 7% del Producto Interior Bruto.
Destaca la importancia de fortalecer el sistema sanitario público e iniciar las transformaciones que sean necesarias. Asegura que el Gobierno trabaja para que los servicios de salud puedan accionar sus planes de contingencia y reactivar sus capacidades.
Trabajamos para que, si fuera necesario, los servicios de salud puedan poner en marcha los planes de contingencia y reactivar de forma rápida todas las capacidades sanitarias que han sido replegadas en las últimas semanas. De hecho, uno de los indicadores que se ha tenido muy en cuenta a la hora de gestionar el plan de desescalada por parte del Gobierno y las comunidades autónomas era el de tener los recursos suficientes para hacer frente a un posible rebote y poner activar los planes de contingencia en un corto periodo de tiempo, un máximo de 5 días.
El sistema sanitario, subraya, tiene recursos para afrontar un rebrote. Aboga por desarrollar la ley que prevé la creación del Centro Estatal de Salud Pública.
El Gobierno quiere potenciar, o por lo menos lo intenta, un sector más castigado, de los más castigados por la crisis del coronavirus, el turismo. Para relanzarlo va a destinar 4.250 millones de euros en líneas de crédito ICO, un tramo preferente de 2.500 millones de euros. Si se contempla una moratoria de 12 meses para el pago de compromisos financieros, el sector considera que esta ayuda llega tarde. El plan era presentado ayer en el Museo del Prado, en un acto presidido por los Reyes, informa Noelia Ontoria.
El rey Felipe VI animaba a superar la crisis del turismo haciendo gala de nuestro carácter.
Decididos todos a enviar juntos al mundo un claro mensaje de fe en nosotros mismos y de confianza en la solidez de nuestra economía y de nuestra sociedad. Confianza y fe en nuestro futuro. Spain for sure.
España seguro que sí es el lema que busca captar turistas extranjeros a partir del 21 de junio, aunque en paralelo se venderán las bondades de cada uno de los rincones de España al visitante doméstico bajo el lema Descubre lo increíble.
Viaja y viaja cerca, viajando hacia adentro por campos de olivos, viñedos y almendros.
El plan para relanzar el turismo está dotado con 4.250 millones de euros. Busca hacer de España un destino seguro ante el COVID-19 y evitar el cierre de las empresas turísticas que llevan sin actividad desde el mes de marzo. En un acto en el Palacio de la Moncloa, los empresarios pedían al presidente del Gobierno rebajar temporalmente el IVA y ampliar los ERTEs para ayudar al sector.
Los ERTEs han venido afortunadamente para quedarse.
Este domingo se abrirán las fronteras a los países del espacio Schengen y al turismo nacional, el 1 de julio, a terceros países y a Portugal.
El plan presentado por el Gobierno es para el presidente del partido, Pablo Casado, un plan que llega tarde. y que debería haber puesto en marcha hace 2 meses, cuando ya se le pidió al gobierno el Partido Popular, Flor Carazo.
Apoyo de Pablo Casado a las ayudas al turismo, aunque considera que llegan tarde.
Respaldamos las medidas de apoyo al sector turístico y al sector de la automoción, pero no entendemos por qué se hace tarde, porque solo aciertan cuando rectifican.
El presidente del PP ha pedido de nuevo la prórroga de los ERTEs hasta diciembre.
Es la fórmula por la que muchos trabajadores no caigan en la vulnerabilidad social, puedan tener su prestación legalmente reconocida. Ya no queremos más improvisaciones, más mandazos a última hora. Los trabajadores, las empresas, los autónomos tienen que planificarse y tienen que tener la certidumbre, la seguridad de que no les va a faltar los recursos mínimos para mantener a sus familias.
Casado no comparte el optimismo del gobierno sobre la economía. Cree que la situación actual es grave y acusa al Ejecutivo de volver a los brotes verdes de Zapatero.
Dentro de la cumbre que esta semana está celebrando la COE para la reconstrucción económica y social del país, hemos escuchado también en las últimas horas las propuestas de las asociaciones del sector de las infraestructuras inmobiliarias y de servicios, como nos cuenta Elena Rivas.
Colaboración público-privada para reactivar la economía es la receta que proponen los empresarios del sector de las infraestructuras, en concreto de las hidráulicas, que según el presidente de Aguas de Barcelona, Ángel Simón, necesitan una inversión de 18.000 millones de euros.
Esto podría generar más de 500.000 puestos de trabajo y un impacto total aproximado en el PIB de un incremento del 3% del PIB nacional.
El sector de la construcción barre para su casa y quiere salir de la crisis a golpe de ladrillo. El presidente de la Patronal de Promotores de Vivienda, Juan Antonio Gómez, quiere que el Estado avale a los jóvenes que quieran comprar un piso.
En un volumen de 350.000 viviendas tendría unos ingresos las arcas públicas en todas las administraciones de más de 15.000 millones de euros. Y todo eso sin poner un euro el Estado.
El sector señala que por cada euro invertido le devuelven 49 céntimos al Estado.
Vamos completando la crónica de la actualidad. A esta hora, la Abogacía del Estado va a denunciar ante la Fiscalía el vídeo en el que se ve a varios individuos haciendo prácticas de tiro con fotos en las que aparecen Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Grande Marlaska, Pablo Echenique, dirigentes del Gobierno y de los partidos del Gobierno. La policía ha localizado en Málaga la galería de carácter privado donde se habían producido los hechos, que ahora se investigan si son constitutivos o no de delito. Lupe Ortiz.
Un campo de tiro y 5 fotografías de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero, Grande Marlaska y Pablo Echenique. Una palabra y un hombre que dispara.
Sentencia.
Después, él y otros se ríen de una ejecución simulada que investiga la policía y la Guardia Civil y que la Abogacía del Estado pone en manos de la Fiscalía para que determine los posibles delitos. Lo primero, identificar a quienes aparecen en el vídeo. El Gobierno ha expresado su condena y repulsa ante estas imágenes con amenazas graves que siembran el odio y buscan destruir valores esenciales de la democracia, como la convivencia y el pluralismo político. De los que aparecen tiroteados, ha reaccionado el vicepresidente Pablo Iglesias, que habla de pseudocomandos de la ultraderecha que no conseguirán, dice, desviar al gobierno de su tarea, la justicia social y la recuperación del país.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, noticia del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
A pocas horas de que el verano haga acto de presencia, estamos ya notando las temperaturas más acordes con la estación que estrenamos. Y es que el termómetro va a comenzar a coger fuerza el fin de semana y seguirá subiendo la próxima semana con valores que ya podrían llegar a los 35-36 grados. Hoy calor con máximas de 30 en la capital, 32 alcanzarían en localidades del sur como Aranjuez y más frescas en el norte con 23 en Somosierra. En general estabilidad con cielo despejado, nubes de evolución durante la tarde y más nubosidad que dejará el cielo cubierto en la sierra.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, viernes, y eso se nota en las vías con algo más de intensidad, especialmente en las entradas a la capital, aunque por el momento no hay que destacar ni retenciones ni incidencias. Recuerden, eso sí, no bajen la guardia al volante, también distancia de seguridad y precaución.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 14 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Última hora en la crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues que siguen aumentando en Madrid los contagios por coronavirus. La comunidad informa de 4 fallecidos por coronavirus en hospitales, la misma cifra que ayer, y los nuevos contagios siguen aumentando con 67, 10 más con respecto a las últimas 24 horas. Mientras, el Ministerio de Sanidad añade que Madrid concentra a 69 nuevos contagiados, 4 más, y reporta 25 fallecidos durante la última semana, 17 más en relación a ayer, para un total acumulado de 8.691 decesos. Y poco a poco nos acercamos a esa fecha, el domingo, día en el que decae el estado de alarma en todo el país, y el gobierno regional va a dar a conocer hoy detalles de su plan de desescalada, detalles de las restricciones que estarán en vigor a partir de ese día para esa especie de fase 3 en la que vamos a entrar. Serán aprobadas hoy en un Consejo de Gobierno extraordinario, aunque ayer mismo Pablo López se seguía ultimando alguna de esas medidas que se van a aplicar.
Un decreto que busca un plan de desescalada con medidas a la carta, progresivas y adaptadas a la situación de Madrid, bajo la coordinación de la Consejería de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero. La comunidad va a regular un amplio abanico de actividades con dos ideas: limitar el aforo en los espacios cerrados y dar libertad total al aire libre, siempre y cuando se respete la distancia mínima de metro y medio entre personas. En el metro se van a incrementar de 42 a 97 las estaciones que tienen control de aforo. Se va a permitir la ocupación del 100% de los asientos del suburbano y del 50% de las plazas de pie, junto a la nueva función de la aplicación de metro, que va a informar a los pasajeros de los momentos en los que se va a cortar el acceso a las estaciones si se supera su aforo. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Lo que hacemos es impedir que se acumule viajeros en los andenes y, por supuesto, también en los vagones cuando lleguen, porque estén ya saturados con respecto a la densidad máxima que queremos alcanzar.
Las discotecas permanecerán cerradas al menos hasta julio y las terrazas van a incrementar su capacidad al 100% siempre y cuando se respete la distancia social, lo que en definitiva va a suponer una menor capacidad de las mismas. Para evitarlo, el Ayuntamiento de Madrid tramita ampliaciones de las terrazas, pero a un ritmo más lento del que desea el sector. Begoña Villacís, vicealcaldesa, y Óscar Lucas, portavoz de la plataforma del ocio.
Estamos tratando de ser lo más garantistas posible, pero siendo muy proactivos a la hora de la concesión de nuevas mesas de terraza, porque somos muy conscientes de que se necesitan.
Estamos muy defraudados. Hemos recomendado a los hosteleros de Madrid que no abran si no están seguros de poder tener un negocio viable.
De todos estos asuntos hablaron durante la tarde de este jueves la presidenta y el vicepresidente de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, que se reunían con el alcalde y con la vicealcaldesa José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís. De la cita salía la exigencia de que se tomen medidas de control en el aeropuerto de Barajas, incluyendo la realización de test a los viajeros que lleguen a Madrid, porque recuerdan al gobierno central que el aeropuerto fue uno de los puntos principales de entrada del virus. Precisamente, la preocupación por lo que pueda ocurrir en Barajas llegaba ayer hasta el pleno de la Asamblea Regional, Eva Prat.
Los planes del gobierno regional en Barajas centraban la atención de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, y del socialista Ángel Gabilondo. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, respondía lamentando la falta de colaboración del Ejecutivo Central y muy especialmente del delegado del Gobierno.
A 4 días de abrir Barajas, no me puede usted estar diciendo que va a mandar una carta a Sánchez. Tome usted medidas.
Usted se centra en reclamar un plan Barajas, que ya existe. Céntrese en las lagunas de sus competencias.
Porque no es verdad, el Gobierno no tiene un protocolo para Barajas, tiene un protocolo para la terminal, pero no tiene un protocolo de entrada. ¿En qué comunidad autónoma el delegado del Gobierno arremete contra el Gobierno de la Autonomía a la que representa?
Unidas Podemos con Isabel Serra y Más Madrid con Pablo Gómez Perpiña reprochaban la gestión de la crisis sanitaria a la presidenta regional, que calificaba de vergonzosa la actitud de ambos grupos.
¿Cómo es posible que lleguemos a esta fase con un sistema sanitario peor que cuando empezó todo esto?
Los españoles no tienen madrileñofobia, los españoles tienen ayusofobia.
Los médicos y los geriatras de esta comunidad han trabajado de manera profesional y nunca bajo el dictado de políticos.
Ayuso ha anunciado que se van a abrir los quirófanos en agosto por la tarde.
Y en la Asamblea también se habló ayer de ese vídeo de una sesión médica en el Hospital de Parla, en el que supuestamente se instruía a los sanitarios de las medidas a tomar ante un colapso de la UCI.
Tras la difusión del vídeo del Hospital Infanta Cristina de Parla por parte de El País, el Ejecutivo Regional emitía un comunicado alegando que lo recogido en la grabación no eran instrucciones, sino una sesión interna entre médicos para analizar los posibles escenarios de pandemia. Posteriormente, ya en la sesión de control de la Asamblea, Isabel Díaz Ayuso respondía así a la pregunta de Isa Serra de Podemos.
Dejen en paz a los médicos, que dejen de atribuirles decisiones políticas a los profesionales sanitarios. Los médicos y los geriatras de esta comunidad han trabajado de manera profesional y nunca bajo el dictado de políticos. Es infame que ustedes sepan más de medicina que los propios médicos.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Madrid va a reforzar sus servicios sociales con la contratación de casi 200 trabajadores destinados a potenciar los recursos que se destinan a hacer frente a la emergencia social provocada por el virus. Lo ha adelantado en Buenos Días Madrid la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Son 188 efectivos que se unen al gran equipo del Ayuntamiento de Madrid. Es verdad que con un primer contrato de 6 meses, con vocación de que puedan quedarse la mayor parte de ellos, porque van a ser muy necesarios, y aprovecho para anunciároslo hoy porque me parece que es una de las medidas más necesarias y más importantes que hemos aprobado en estos últimos tiempos.
El Ayuntamiento también quiere simplificar los trámites urbanísticos y facilitar la obtención de una licencia de la forma más rápida y ágil posible para permitir, por ejemplo, que un local pueda tener actividades temporales o dos a la vez, aunque en horarios diferentes. Por cierto, que a partir del lunes se podrá volver a pisar las salas de estudio y de lectura de las bibliotecas municipales. Y de la crónica de sucesos, tome nota, la policía busca al autor o autores de los disparos que ayer dejaban a un hombre herido en una pierna en una calle del distrito de Villaverde, en la calle de Doctor Martín Arévalo. El herido es de nacionalidad dominicana y al parecer fue tiroteado por los ocupantes de un vehículo todoterreno.
7:22, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo, doble desescalada en Madrid, se controlará la distancia de seguridad en el exterior y los aforos en ámbitos cerrados. El hospital de IFEMA se desmonta, aunque podría reabrir en 48 horas. Gabilondo endurece el tono contra Ayuso. Madrid exige a Cela que no discrimine a la concertada. ABC, denuncia por abandono. Mi madre estaba bien antes de la pandemia, ahora es un vegetal. Frente Común de Ayuso y Almeida para un plan anti-COVID en Barajas. Tramitadas solo el 12% de las 2.071 peticiones de ampliación de terraza. Madrid pide a Cela que no se excluya a la concertada del reparto de tablets. El País. La comunidad estudia mantener aforos limitados en ocios y comercio. Madrid no envió pacientes a otras regiones en el pico de la pandemia. Ayuso niega que los médicos siguieran dictados políticos. El Ayuntamiento reparte un 25% más de alimentos durante la pandemia. La Razón. El Vicente Calderón se borra del mapa, solo queda la tribuna y será derribada este mes. Ayuso se coordinará con Almeida en la nueva normalidad. Tensión en la Asamblea con la ayusofobia. 20 minutos. Madrid pide a Sánchez un plan para que Barajas no vuelva a ser puerta de entrada del virus. En Madrid Diario desmontan el hospital de IFEMA con la tranquilidad de poder volver a instalarlo en 48 horas. Crónica de Madrid cuenta atrás para reabrir Barajas. Ayuso acusa al gobierno de no tener un protocolo.
Completamos la crónica de la actualidad a esta hora de la mañana en Onda Madrid con el deporte y Rodrigo de Pablo.
Onda Madrid, deportes.
Hola, buenos días. La Liga no para. Hoy se inicia la jornada 30, pero anoche se cerró la 29 con el Real Madrid-Valencia disputado en Valdebebas. ¿Cómo se les dio a los de Zidane en su persecución tras el Barça? Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Victoria contundente, 3-0, la del Real Madrid anoche frente al Valencia, que le permite seguir luchando ahí por la Liga codo con codo junto al FC Barcelona, solamente 2 puntos por debajo del líder. El equipo de Quique Setién, un partido ayer muy disputado, quizás sea engañoso el 3-0. La primera parte mejor el Valencia. Algo polémica incluso porque le anularon a Rodrigo un gol un tanto controvertido que al final el VAR demostró estar bien anulado. En la segunda parte, eso sí, mejoró mucho el Real Madrid, muy bien, con la salida de Asensio, que nada más volver y casi 11 meses después anotaba el 2-0 para el Real Madrid. Antes Karim Benzema había abierto la lata con una gran jugada entre él y Eden Hazard. Y el propio Benzema cerraba con un auténtico golazo en el minuto 85, el 3-0 definitivo para el Real Madrid. Como digo, en un partido notable, sobre todo la segunda parte del conjunto de Zinedine Zidane, que sigue luchando por la Liga y que no quiere perder con respecto al Barcelona, que esta noche se la juega en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla.
Hoy arranca la jornada 30 con el Barça, que visita al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El domingo el Madrid jugará en Anoeta ante la Real Sociedad. Puede ser una jornada clave. El técnico azulgrana Quique Setién responde.
Que no, porque esto todos hemos visto las sorpresas que da el fútbol. La realidad es que hay que ir pensando en superar cada partido. Afortunadamente nosotros dependemos de nosotros, cosa que no les pasa a los rivales que nos persiguen, ¿no? Que no es fácil ganar todos los partidos y mantener esta ventaja, pero es posible que en alguno puedas dejarte un punto o perder, pero también es posible que el rival lo haga, ¿no?
También a las 7:30 de esta tarde, Mallorca-Leganés, duelo crucial por la permanencia, y hay malestar en Butarque por el fichaje de Nolito por el Celta. El atacante llega del Sevilla para cubrir la baja por lesión del portero Sergio Álvarez, y el Leganés considera un agravio comparativo este fichaje, ya que el club pepinero no pudo reforzarse para cubrir la marcha de Bradway al Barcelona. Mañana también Getafe-Eibar. Victorino Antunes se ha desvinculado del club azulón tras llegar a un acuerdo para dar por finalizado su contrato. Y también mañana a las 10, Atlético de Madrid-Valladolid. En segunda, anoche el Alcorcón cerró la jornada 33 frente al Sporting. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal, Rodri? Buenos días. Novena derrota casera del Alcorcón, que perdió contra el Sporting 0-2 por culpa de dos minutos fatídicos en la primera parte del partido. Se queda a 4 del playoff, 7 por encima del descenso. Cierra la jornada madrileña, empieza este fin de semana la siguiente. Mañana Deportivo Rayo Vallecano y el domingo Cádiz Alcorcón y Fuenlabrada Numancia.
La noticia más triste del día: el entrenador y exjugador Juan Carlos Unzué ha anunciado que sufre ELA. Unzué da por acabada su carrera para centrarse en hacer visible esta enfermedad que afecta al sistema nervioso central y para la que no hay cura.
Os puedo asegurar que lo llevo bien. Estoy fuerte mentalmente para convivir con esta enfermedad, difícil enfermedad, y que me siento un auténtico privilegiado por lo que la vida me ha dado hasta este momento. Mi objetivo a partir de ahora ya no va a ser entrenar a un equipo, como entrenador ha finalizado. Voy a firmar por un equipo modesto, pero muy, muy comprometido. Y este es el de los pacientes.
Y acabamos con baloncesto. El Real Madrid se estrenó con victoria en la fase final de la ACB, que se está disputando en Valencia. Real Madrid 91, Gran Canaria 73. Próxima cita para los de Laso mañana frente al San Pablo Burgos.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o reforfast.com.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes. lunes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, si se incorporan a esta hora de la mañana del viernes 19 de junio, víspera de la llegada del verano. Mañana sobre las 23 horas y 44 minutos llegará el verano y 16 minutos después se acabará el estado de alarma y habremos cumplido 100 días de alarma. Todo va a ocurrir en unas horas con la llegada del verano. Hoy hace ya más calor que ayer, pero menos que mañana, según nos dicen los del tiempo. Las temperaturas superan los 30 grados y subiendo a partir de este fin de semana. Ya está aquí el verano y el calor. Hoy tenemos Consejo Regional Extraordinario en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Madrid, ya en el uso de sus plenas competencias, va a aprobar esta mañana el decreto con las medidas que van a regular las nuevas normas a partir del domingo. En la Comunidad de Madrid, que directamente de fase 2 pasamos a las nuevas normas, o lo que llaman de manera oficial la nueva normalidad. Estarán centradas las normas en garantizar la distancia de seguridad y también en controlar los aforos de los espacios cerrados. Veremos el detalle y lo contaremos, por supuesto, en Onda Madrid, de este decreto que aprueba la Comunidad de Madrid para regular las nuevas normas a partir del decaimiento del estado de alarma. Hubo una reunión en la jornada de ayer entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Estuvieron la presidenta y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el alcalde y la vicealcaldesa. Tanto la comunidad como el ayuntamiento creen que se hace necesario un plan específico para el aeropuerto de Barajas. Al margen del general que ha presentado AENA para todos los aeropuertos españoles, consideran que es esencial para evitar nuevos brotes debido a casos importados. También se apuesta por la realización de los PCR a los turistas procedentes de países en los que se han registrado casos. Por supuesto, esta medida que propone la Comunidad de Madrid no la comparte el Ministerio de Sanidad. El portavoz de emergencias, el señor Simón, ha desestimado estas peticiones de la Comunidad de Madrid para controlar a los que entren por el aeropuerto. Desde el domingo podrán llegar a nuestro país viajeros de países europeos en general, especialmente los del espacio Schengen, aquellos que no necesitan el control de fronteras. Hay varios brotes en Alemania en las últimas horas. Al de la empresa cárnica al oeste de este país se suma otros casos en la ciudad de Gotinga y en Berlín. Hay varios focos que las autoridades sanitarias alemanas están controlando a base de confinamientos. Ayer en el pleno de la Asamblea de Madrid se habló de nuevo de la situación de las residencias de Madrid, del vídeo en el que un jefe médico dice a su equipo en el hospital Infanta Cristina de Parla, era un vídeo que estaba por WhatsApp y que ayer publicó El País, indicaba que la reserva de camas de UCI sería no por la gravedad del paciente, sino por los años de vida recuperables, se lo decía a su equipo. En ese vídeo la Consejería de Sanidad dice que era una simulación de un escenario de catástrofe y que no estaba sujeto a ningún protocolo ni orden política. El Partido Popular quiere que comparezca en el Senado y dé explicaciones el líder del Partido Socialista en Madrid y a la vez delegado del Gobierno, José Manuel Franco Pardo, por el contenido de una reunión con alcaldes socialistas. Franco Pardo reveló la intención de llevar a cabo un plan para forzar la imputación judicial de Díaz Ayuso para que Ciudadanos rompa con la presidenta regional y que la cuestión de las residencias no afecte al Gobierno de la Nación y sea únicamente responsabilidad de la Comunidad de Madrid. Cuenta hoy el diario El País que el Consejo de Seguridad Nacional, máximo órgano asesor del presidente del Gobierno en esta materia, minimizó el 4 de marzo el riesgo de pandemia. En un informe elaborado solo 10 días antes de que se decretara el estado de alarma, consideraba improbable una emergencia sanitaria en nuestro país cuando ya se habían detectado casos de COVID-19. Por delante de ese riesgo colocaban estos asesores del Gobierno otros 14, como la vulnerabilidad del ciberespacio, el espionaje, la inestabilidad económica y financiera o los flujos migratorios irregulares. Hoy sabremos definitivamente el número de fallecidos en España, la actualización o por lo menos ese compromiso en la rueda de prensa hoy del ministro de Sanidad. Ayer el portavoz de emergencia, Simón, dijo que se acercaría a los 28.000. Llevamos 12 días con los 27.136 fallecidos, aunque algunas comunidades sí han notificado fallecimientos. Veremos cuál es el cómputo que hace el gobierno, aunque como saben, a diferencia de otros países que si siguen la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, el nuestro no, y solo contabiliza como fallecidos por COVID aquellos a los que en algún momento se les hizo el test para confirmar que tenían coronavirus. A los fallecidos solo con síntomas, no, y esos no cuentan. En España no cuentan. A los ojos de la Organización Mundial de la Salud, sí, y en los recuentos de otras instituciones, de la Asociación de Funerarias, Registros Civiles o el Instituto Nacional de Estadística o el Hospital Carlos III, sí cuentan. Pero para el Gobierno de España no cuentan. El Gobierno quiere potenciar uno de los sectores más castigados por la crisis del coronavirus, el turístico. Para relanzarlo va a destinar 4.250 millones de euros para relanzar lo que es el 12,5% del Producto Interior Bruto de España. Según el sector, llega tarde y se queda corto. Los Reyes se presentaron ayer la campaña España Segura, en el que animan a viajar a nuestro país. Fue un acto en el Museo del Prado, presidido por los Reyes. El jefe del Estado destacó la capacidad de nuestro país para superar situaciones como la que hemos vivido y lanzó un mensaje de confianza en el futuro. Así estamos empezando a contar en esta mañana de viernes. Otras noticias hasta ahora con Ángeles Martín.
Y seguimos con los Reyes, porque coincidiendo con el sexto aniversario de la proclamación de Felipe VI, acudirán este viernes junto a sus hijas a una actuación cultural en un teatro de Madrid en apoyo a la recuperación de los espacios escénicos tras su reapertura. Y hoy el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, va a recibir una donación de 20 toneladas de alimentos para la ciudad que realiza la Unión de Peñas del Atlético de Madrid y que se destinarán a la comida solidaria, la cocina solidaria del Mirador de Cuatro Vientos. Además, Mensajeros de la Paz recibirá este viernes, por el Día Internacional del Refugiado, la donación de 400 mascarillas hechas a mano por mujeres refugiadas de la guerra de Siria, que repartirán ellas mismas entre las personas que acuden diariamente a recoger las cenas que se reparten en el restaurante solidario Robin Hood a los más vulnerables. Estas mujeres son beneficiarias de la ONG Urda Spain y con este gesto quieren agradecer su apoyo a toda la sociedad española. Y hablamos ahora de una exposición virtual que va a repasar el trabajo de los humoristas durante la pandemia bajo el título Balcones, viñetas de la pandemia, organizado por el Instituto Quevedo de las Artes del Humor, muestra el trabajo que durante la crisis sanitaria han realizado los humoristas informando, denunciando y al mismo tiempo sacando una sonrisa a sus seguidores. Se trata de la primera sala de exposiciones virtual que inaugura la Universidad de Alcalá de Henares. En ella participan autores de medios como El Francés Lemón, Clarín en Argentina, La República en Italia, Times en Reino Unido y en España, El País, El Mundo, La Razón, ABC, El Español, La Vanguardia, así como otros regionales. Y un apunte más, el tiempo para hoy nos deja cielos poco nubosos o despejados y unas temperaturas que irán en aumento, las máximas no van a superar los 30 grados.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos hoy en Alemania, en Múnich. Luis Aliaga.
A punto de concluir la primavera, germina el primer gran rebrote en toda la República Alemana que cuestiona una desescalada de momento avalada por sus buenos números. 700 confinados y más de un centenar de infectados desde ayer en un macroedificio en la ya experimentada en COVID ciudad universitaria de Gotinga. Según la prensa local, un bloque donde conviven inmigrantes y refugiados. Toca solo aislamiento local. Diferente en Gütersloh, en el Land de Renania, escuelas y guarderías cerradas por el brote de brotes en una empresa cárnica. 7.000 confinados y cerca de 700 infectados. Cifra ampliable. La empresa admite errores en las instalaciones. Mientras tanto, la izquierda denuncia su mano de obra. Rumanos y búlgaros hacinados en barracones. Perfecto caldo de cultivo para el COVID. Tan solo dos días y casi 9.000 confinados en toda Alemania. Dicen que controlado. Veremos si el milagro alemán lo sigue siendo.
De Alemania a la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. Nueva cita de los líderes europeos, virtual, como viene siendo costumbre en los últimos meses, y en la que se espera que se dé un paso adelante para poner en marcha el gran plan de recuperación que debe ayudar a Europa a salir de la crisis económica provocada por el coronavirus. Los 26 van a discutir por primera vez el plan diseñado por la Comisión para repartir hasta 1 billón de euros entre los estados más afectados por la pandemia. Pero el asunto no es tan simple como parece. No hay acuerdo entre los países del norte y los del sur sobre el tamaño ni la duración del llamado Plan Marshall europeo. Los cuatro países bautizados como frugales, Suecia, Austria, Dinamarca y Holanda, piden que ese dinero se reparta con criterios ligados exclusivamente a la pandemia y que se invierta en programas reales que ayuden a hacer más fuertes las economías. Para estos países no tiene sentido subvencionar la recuperación, deben ser, dicen, préstamos que se tengan que devolver, ya que no hay dinero extra que se añada al plan, sino que todo debe ser financiado por los países contribuyentes.
De Bruselas, de la Unión Europea, Washington, Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. El Tribunal Supremo falló en contra de la administración Trump y mantiene el programa migratorio que protege de la deportación a unos 700.000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Y las reacciones no se hicieron esperar, comenzando por la del mismo presidente Donald Trump, quien insinuó que la máxima instancia judicial del país no le tiene estima. El presidente, que desde 2017 intenta acabar con el programa creado por Barack Obama, tildó de horrible y de politizada la decisión y la consideró literalmente un tiro en la cara de republicanos y conservadores. Aprovechó para pedir además el voto en las presidenciales de noviembre, apelando a la necesidad de nombrar a más jueces conservadores. Eso pese a que el Supremo cuenta ahora con una mayoría conservadora, ya que Trump ha nombrado a 2 de los 9 jueces desde que llegó al poder. Y Twitter volvió a la carga y añadió una vez más una advertencia a un tuit del mandatario, en esta ocasión por compartir contenido audiovisual manipulado. Trump tuiteó un vídeo que simula ser una emisión de CNN para acusar al canal de difundir noticias falsas. Sin embargo, el presidente ha sido presa de su propia trampa, ya que Twitter ha acabado acusándolo de eso mismo, de difundir fake news. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Ahora mismo echamos un vistazo a la prensa para saber cómo amanece antes en Onda Madrid, El Enfoque. El Enfoque de Onda Madrid con Félix Madero a esta hora, el primero de la mañana.
Tras un mes de mayo horrible, sobre todo por la crisis de Marlaska con la Guardia Civil, el gobierno compone su alicaída figura y saca pecho. Y así no hay día en el que no falte una reunión sectorial del presidente o algún ministro con empresarios que están siendo muy castigados por la pandemia. El miércoles, Pedro Sánchez con la automoción y para presentar un paquete de ayudas. Y ayer con los grandes del turismo con el mismo argumento, ayudas para la recuperación. Es lo que debe hacer el Ejecutivo, coadyuvar a la iniciativa privada y comprometerse con ella. No sé si la recuperación llegará pronto, como dice la ministra Calviño, sí que se nota que las cosas empiezan a cambiar y que no van a ser tan graves como creíamos allá por el mes de abril. Si además, en lo esencial, la política buscara lugares comunes o al menos fronterizos, tendríamos un aliciente para encarar el verano. El movimiento de algunos varones del PP en favor de la distensión, que es lo mismo que decir moderación, es cada día mayor y más notable. Lo de Cayetana Álvarez de Toledo empieza a ser mercancía política indigesta para los líderes territoriales, alcaldes y presidentes que se juegan su puesto y gestión cuando hay elecciones y saben que la clave está en el centro.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 17 minutos. Vistazo a la prensa, como cada mañana. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Los Reyes de España y otras noticias hoy en las portadas de los periódicos.
El Mundo abre con este titular: llega tarde y es corto, el sector turístico estalla contra el plan del gobierno. La imagen de portada para los reyes Felipe y Leticia ayer en el Museo del Prado en la presentación de la campaña España for Sure. Felipe VI se vuelca en restañar la imagen de España. Artículo de Mariano Rajoy en el sexto aniversario de la proclamación de Felipe VI. Comillas, nunca ha dejado de exigirse la ejemplaridad que requiere ser rey. Otros temas, Iglesias quiso convencer al juez hasta el final de la falsa trama contra él. Sanidad lleva 12 días sin comunicar los muertos por coronavirus. ABC, el gobierno sigue hibernando al menos a 460 muertos. Mantiene congelada la cifra de fallecidos en 20. 27.136 por duodécimo día consecutivo. Anuncia que serán alrededor de 28.000 y solo atribuye un 20% de la altísima mortalidad entre marzo y mayo a la pandemia. En página 2, Ciudadanos se abre a negociar los presupuestos generales del Estado sin la presencia de Casado. Sánchez no convence al turismo con su plan de rescate. Don Felipe insta a enviar al mundo un mensaje de fe en nosotros mismos.
¿Cómo vienen las portadas de los otros periódicos esta mañana, Javier?
El País. El Consejo de Seguridad Nacional infravaloró el riesgo de pandemia. Imagen de un grupo de jóvenes inmigrantes en Estados Unidos, rodilla en el suelo y puño derecho levantado, pie de foto. La justicia frena la deportación de jóvenes inmigrantes por Trump. Europa planta cara a las presiones de Estados Unidos contra la tasa Google. Instituto para la élite ultra en Madrid. La Razón. Iglesias firma con el PP en la Unión Europea el plan para España mientras le llama traidor. El vicepresidente tenía la tarjeta de su asesora cuando se publicaron los mensajes. Denunció una conspiración. Imagen de los reyes en el Museo del Prado. Sexto aniversario de la proclamación del rey Felipe VI. Titular. Preocupación en Zarzuela. Se avecina un ataque frontal.
¿Qué noticias llevan a esta hora los periódicos digitales?
El Confidencial. Sanidad estudia ya grados de confinamiento ante eventuales rebrotes en varias comunidades autónomas. Artículo de Carlos Sánchez. Las guerras de Trump pasan factura. España pierde cuota de mercado. El Independiente. España prepara un funeral de Estado con las cifras más opacas de Europa. El artículo de Victoria Prego. El gobierno no puede seguir haciendo el ridículo ante el mundo entero. El Español. Estados Unidos impondrá a España 900 millones en aranceles si se aprueba la tasa Google. OK Diario. Sánchez empieza los recortes entre los empleados públicos. Última una rebaja media de 2.000 euros en Renfe. 20 minutos. Sanidad compra más dosis de la vacuna contra la gripe para contrarrestar la COVID. Diario.es. Sanidad exterior no tendrá refuerzos de personal para controlar aeropuertos hasta 10 días después de reabrir las fronteras. Voz Populi. Iglesias, comillas. Sánchez es el dique frente a los que nos quieren fuera del gobierno. El artículo de Karina Seidborgo, Reformas lastra. Y la información.com, Torra desata una guerra en la sanidad catalana con bonus de primera y segunda.
Titulares y ahora los editoriales, Javier.
En ABC, el editorial, el turismo, nuestra reserva económica. Dice, 6 ministros necesitó Sánchez para presentar en sociedad un plan de recuperación de la industria turística cuyo armazón publicitario es proporcional a su ausencia de contenido. El otro editorial, Ciudadanos tiene una nueva misión, salvar a Sánchez. Artículo de Ramón Pérez Maura, cuando Iglesias está por encima del rey. Se pregunta, ¿a quién ha investigado la Fiscalía por querer llevar a la familia real a la guillotina? En El Mundo, el editorial, un rey ejemplar en tiempos duros. Dice, don Felipe está cumpliendo su función sin tacha, con la neutralidad que se le exige. La campaña contra la corona persigue hacer triunfar un cambio de régimen. El otro editorial se titula, insuficiente y tardío plan para el turismo. Tribuna de Mariano Rajoy, una institución para la convivencia. En El País, el editorial, mirar hacia atrás, dice, el reto de las sociedades democráticas es enfrentarse a su pasado, no borrarlo. El otro editorial, buenas intenciones, referido al turismo. En La Razón, el editorial, la izquierda y la calumnia preventiva, dice, representa un ejercicio de patriotismo que el Partido Popular exprese su sincera preocupación porque el dinero de Europa se emplee en inversiones en altas tecnologías que proyecten el mejor futuro para España.
¿Te quedan los titulares económicos de la jornada?
Expansión. El turismo pide más. 5 días. El plan de impulso al turismo defrauda al sector que reclama ayudas directas. El Economista. Europa exigirá ajustes a España para el fondo de reconstrucción. Capitalmadrid.com. La ley hipotecaria cumple un año con una baja generalizada de pólizas y de precios. Diarioabierto.es. Más de 210.000 personas han solicitado ya el ingreso mínimo vital.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos esta mañana en conexión con Barcelona, como hacemos siempre, en el puente radiofónico. Onda Madrid en Barcelona, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
¿Por dónde empezamos esta mañana, Rafa, este vistazo a la prensa? Por ejemplo, por la sensatez para hacer frente al coronavirus.
La Vanguardia titula que Cataluña confía en la sensatez de la ciudadanía, es importante el matiz, la contención de la COVID. La Generalitat da por superada la fase 3 en tan solo un día y marca las nuevas normas que ponen el acento en la responsabilidad individual. El ARA destaca que, a pesar de ello, la Generalitat mantiene algunas restricciones hasta el día 25 de junio.
Barcelona se prepara para la gran evasión. ¿Quién se va, Rafa?
Pues mira, todos los barceloneses, es el gran titular del periódico, que augura que el fin de las restricciones que hemos contado significará un fuerte aumento de los viajes en el puente de San Juan, que es festivo en Cataluña. También sitúa en portada que los niños pueden volver a jugar a partir de hoy en todos los parques infantiles de Cataluña.
Autorregulación en el sector del taxi.
Las asociaciones más representativas han pactado que de momento solo trabaje el 60% de la flota para garantizar que hay trabajo para todos. Lo podemos leer en Metrópoli Abierta.
Rebajas en el aeropuerto.
La directora del aeropuerto de Barcelona confirma que a partir del 1 de julio se aplicarán bonificaciones en las tasas de aterrizaje y tarifas rebajadas en los arrendamientos de las compañías para facilitar las operaciones. Lo recoge el digital Todo Barcelona.
¿Apuesta por el diálogo de quién?
Pues de Soraya Sáenz de Santa María. Aboga por un diálogo muy amplio, dice, y no ve que la defensa de las propias ideas sea incompatible con la moderación. Lo dijo en un acto del ciclo Construir la Reconstrucción, uno de los organizadores, el Grupo Godó, y por tanto, noticia destacada de La Vanguardia.
Los comunes se desmarcan.
A diferencia de Podemos, sus socios catalanes son partidarios de investigar en el Congreso la implicación del expresidente Felipe González en los CAL. El Nacional desvela las tensiones que ha producido en el grupo parlamentario con las confluencias catalana y vasca.
Primer paso hacia el suplicatorio de Borrás.
La votación en la comisión del diputado anticipa que se levantará la inmunidad la semana que viene para que la portavoz de Juntos por Cataluña pueda ser investigada por el Supremo por fraude y malversación. Según Nación Digital, el nacionalismo sigue sin tener una posición común en este caso y Esquerra se abstendrá en el suplicatorio.
¿Quién denuncia el uso de la ley de transparencia?
Pues mira, ni más ni menos que el director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, que considera que analizar el gasto público y los contratos desde un punto de vista penal es fruto del momento político en que vivimos. Crónica Global recoge su intervención en un foro jurídico en la que puso en cuestión la labor de jueces, fiscales y policías.
Negociaciones encalladas.
No hay acuerdo aún para la reordenación del espacio de Juntos por Cataluña y se acerca la fecha de las elecciones. La noticia la encontramos en la portada de Lara. Crónica Global asegura que Puigdemont intenta desesperadamente imponer en la negociación sus criterios y que el Consejo Nacional para la República prepara un acto para el próximo mes de julio. El último, recordarás, el famoso de Perpiñán, ¿eh?
Sí, y pasaron cosas después, ¿eh? Unas cuantas.
Sí, sí. Algunas nos han contado, incluso la influencia en la propagación de lo que luego fue el virus, sí, sí.
Sí, sí, que se habla de muchas manifestaciones y concentraciones en Madrid, pero a veces queda ahí en un segundo plano lo que ocurrió en Perpiñán, horas antes de la expansión del coronavirus también por Cataluña. Querido Rafa Ribote, que vaya bien en Barcelona. Adiós.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 8 minutos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Cada día a las 3 de la tarde, Madrid trabaja, la repetición a las 6 de la mañana, al comienzo de este Buenos Días Madrid, y a esta hora las claves de la jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Resulta que en estos momentos hay muchas empresas que se están planteando volver a las oficinas. Y en ese instante les puede entrar la duda. ¿Pueden obligar a los trabajadores a regresar a sus puestos físicos o pueden los trabajadores negarse y continuar teletrabajando? Lo aclaraba nuestra abogada Ana Gómez, que es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas.
Y la respuesta es que la ley no obliga a mantener el teletrabajo. De manera que si la empresa necesita que esos trabajadores vuelvan de modo presencial, los trabajadores tienen que volver a la oficina. Es verdad que el teletrabajo se ha diseñado en estos momentos como un sistema alternativo. Pero está más, esta es mi interpretación, con una finalidad hacia el trabajador que hacia la empresa. Es decir, si el trabajador, por motivos de conciliación, solicita seguir teletrabajando, la empresa va a tener que justificar por qué se lo deniega.
Y los jueves hablamos en Madrid Trabaja del trabajo del futuro, de las startups. Y precisamente hemos conocido en las últimas horas una startup que se llama HelApp, que es una startup social, es decir, que es una empresa, pero además tiene, pues, como objetivo impactar positivamente en la sociedad. En este caso, es una mediadora entre proyectos sociales de ONGs y empresas o personas que están dispuestas a apoyarlo. A la hora de contratar, incluso tienen, además de el valor técnico que tenga cada una de las personas que quiere formar parte de su plantilla, tienen que tener también determinados valores que nos subrayaba el CEO de GELAB, Álvaro Ita.
Tenemos perfiles, pues, tecnológicos, como dices, tenemos perfiles, pues, de marketing, todos los perfiles o prácticamente todos también tienen un cierto componente social, tienen esa inquietud, lo cual mezclamos un poco, pues, lo tecnológico, lo digital, con lo social. O sea, somos una startup social, digamos. Para nosotros es básico. Yo siempre digo que a la hora de contratar a alguien es la primera y la última entrevista, pues ver los valores, si están alineados con los de GELAB, porque nosotros creemos, y nuestro producto también para las empresas, es para alinear los valores de la empresa con la de los empleados.
Y una startup necesita dinero para seguir creciendo. Muchas veces acuden al mercado inversor. Le hemos preguntado, porque claro, un proyecto de carácter social tiene la ventaja de tener buena prensa en cuanto a las intenciones, pero también busca el beneficio. ¿Hay inversores sociales?
Hay lo que se autodenominan los inversores sociales, ¿no? Inversores que ya no solo buscan un rendimiento económico, que sí, porque son inversores, pero también un impacto, impacto en la sociedad y en el medio ambiente. Y esos son, cada vez hay más, cada vez muchos inversores tradicionales están diciendo, creo que hay que aportar algo a este mundo. Incluso grandes fondos de inversión a nivel internacional, pues, están derivando sus fondos a proyectos de esos tipos. Entonces, bueno, yo creo que sí que es una tendencia y es bonito, ¿no? Que no solo digan, bueno, vamos a estrujar y hacer el máximo dinero posible, sino que también ganamos en otra cosa, que es ganamos en impacto, ganamos en conseguir un mundo más justo.
Es la nueva figura, los inversores sociales, y también hay empresas y fundaciones que están interesadas por apoyar con un objetivo claramente social. Es el caso de la Fundación Prosegur, que ha lanzado un programa de apoyo a aquellas startups que busquen retos relacionados con el mundo de la educación. Nos lo explicaba su responsable global.
Hablamos de un reto que toca un tema absolutamente prioritario, como es el regreso a las aulas de una manera segura, como hacer una educación presencial COVID-free. Ese es el reto, la esencia del reto que queremos lanzar al talento emprendedor en cualquier rincón del mundo, porque, como estamos viendo, es una problemática también global. Y además le damos más emoción a este reto porque tenemos septiembre encima, somos conscientes que los colegios, los profesores, las familias, tenemos esta inquietud, ¿no? ¿Cómo va a ser posible la vuelta a las clases? ¿Cómo hacerlo de una manera presencial y a la vez cumpliendo con las medidas de salud pública?
Si tienes una idea y quieres ponerla en marcha, tienes hasta el 6 de julio para presentarte a esta iniciativa de la Fundación Prosegur. Nos hablaba en nombre de ella Isabel San Pedro. Nos marchamos. Recuerda, Juan Pablo, que de 3 a 4 de la tarde volvemos aquí a la sintonía de Onda Madrid para hablar de empleo, del mundo del autónomo, de los emprendedores y de los colectivos que lo tienen un poco más difícil. Y el lunes ya vuelvo contigo, así que feliz fin de semana.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Parece que les molesta el himno de España, parece que les molesta...
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
No somos héroes, yo no tengo vocación de ello, no nos enseñan a esto en la Facultad de Medicina.
Pero ojo, la epidemia no se ha ido, yo veo a la gente ir sin protección.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días, Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Si se incorporan a esta hora del viernes 19 de junio, se acaba la primavera. Primavera que hemos pasado en reclusión domiciliaria, confinamiento, estado de alarma. El verano comienza mañana. Les recuerdo que empezamos este tiempo de alarma en invierno. La primavera y llega el verano. Y el verano va a tener unos minutos en alarma. Va a entrar a las 23 horas y 44 minutos de mañana sábado. 16 minutos después decae la alarma. 100 días de alarma. Ya saben que Madrid pasa de fase 2 a las nuevas normas, o a lo que la retórica oficial llama nueva normalidad. Hoy suben las temperaturas y alcanzaremos los 30 grados. Hace más calor que ayer, pero menos que mañana. Dicen los del tiempo, los compañeros de Telemadrid, que están midiendo grado a grado, porque ellos son tan precisos que miden grado a grado, que superaremos los 30 grados con mucha soltura a lo largo del fin de semana, camino de los 35, 36 ya, calor de julio, pero ya todavía final de junio, julio de Madrid, la semana que viene. A esta hora tenemos 12 grados en la sierra, 15 en Madrid capital y 14 en la zona sur. Las nuevas normas ya las va a establecer la Comunidad de Madrid en un Consejo Regional Extraordinario en el que se va a aprobar por decreto esas medidas que estarán vigentes hasta nueva orden y que se centrarán en garantizar que se cumple con la distancia de seguridad interpersonal y también en controlar los aforos de los espacios cerrados. Todo esto hay que seguir el marco general que está en el decreto aprobado en el Congreso del Boletín Oficial del Estado. Este viernes, por cierto, hay tres regiones que se han unido ya a la nueva normalidad, en la que entró el lunes Galicia, se trata del País Vasco, Cantabria y Cataluña. El caso es que Madrid pasa de fase 2 a las nuevas normas, con ese marco general del acuerdo del Gobierno, de las normas puestas por el Gobierno en el Boletín Oficial del Estado. Para coordinar cómo será esa entrada, ayer hubo una reunión entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, la presidenta regional, el vicepresidente, el alcalde, la vicealcaldesa. Insistieron ambas instituciones en la necesidad de un plan específico para el aeropuerto de Barajas, al margen del genérico que hay para toda España en todos los aeropuertos. Consideran esencial para evitar y detectar la llegada de alguna persona con contagio, los nuevos brotes de casos importados, el origen de buena parte de lo que nos ha sucedido. También se apuesta por la realización de test a los turistas procedentes de países en los que se han registrado casos, una medida que no comparte el Gobierno. El Gobierno dice que no es necesario todo esto en el aeropuerto de Barajas, el Gobierno de España. Escuchen al portavoz de Emergencias, Fernando Simón.
Realizar las PCRs a la llegada es un asunto que hay que valorar con muchísimo cuidado. Tiene implicaciones logísticas, tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones sanitarias, tanto de exceso de falsa seguridad como de falta de fiabilidad de algunos de los resultados. Y además tiene implicaciones de qué hacemos con todos los pacientes que lleguen, que obviamente hay que tratar de evitarlos.
Esa es la posición del Gobierno de España. No hacen falta los controles, por estas razones que ustedes acaban de escuchar, en el aeropuerto de Barajas, tal y como reclama la Comunidad de Madrid. Está abierto el espacio Schengen, es decir, los países europeos con los que no tenemos frontera dentro de la Unión Europea. Hay preocupación por varios brotes en Alemania que están siendo controlados en distintos lugares del país por las autoridades sanitarias alemanas. En concreto, por ejemplo, la ciudad de Berlín hay 7 bloques de apartamentos confinados tras registrarse 85 positivos. Por cierto, que se ha noticiado hoy el Ministerio de Sanidad. Hoy se nos anuncia que por fin van a actualizar el número de fallecidos en España. Actualmente son 27.136, así llevamos 12 días. Aunque las comunidades autónomas están facilitando fallecimientos, no lo reconoce el Ministerio de Sanidad. 27.136, de hace 12 días. Ayer insinuó el portavoz Simón que sobre los 28.000. Ya saben que el criterio del Gobierno de España no sigue la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y solo se contabilizan como fallecidos por coronavirus aquellas personas a las que se les hizo el test para confirmar que tenían COVID-19. Los fallecidos solo con síntomas no cuentan para el Gobierno de España, no para otros gobiernos del resto del planeta, que sí cuentan, o para otras instituciones dentro de España que sí registran los fallecidos en este periodo de alarma y de epidemia, por encima de los 40.000 en todos los casos, Instituto Nacional de Estadística, registros civiles, funerarias o el Hospital Carlos III, salvo el Gobierno de España, que de momento, y hasta que nos lo comuniquen en el día de hoy, sigue manteniendo esa cifra de 27.136 fallecidos. Ayer en el Pleno de la Asamblea de Madrid se habló de nuevo de la situación de las residencias y también es noticia en Madrid que el Partido Popular quiere que el líder del Partido Socialista de Madrid, delegado del Gobierno, José Manuel Franco Pardo, comparezca en el Senado para dar explicaciones sobre el contenido de una reunión con alcaldes socialistas, reunión telemática. En ella, Franco reveló la intención de llevar a cabo un plan para forzar la imputación judicial de Díaz Ayuso y así se pueda romper el gobierno de la Comunidad de Madrid. Franco hablaba textualmente de retorcer el tema de las residencias y así que no busquen responsabilidades en el gobierno de la nación. Retorcer el tema de las residencias. El alcalde Martínez Almeida cree que Franco Pardo debería plantearse si sigue siendo secretario general del PSOE en Madrid y delegado del gobierno a la vez y además tiene que disculparse.
Creo que lo primero que debería hacer es pedir disculpas, también lo digo. Debería pedir disculpas al conjunto de los madrileños por entender que se puede retorcer políticamente un tema como elemento de desestabilización. Y no solo retorcer políticamente una cuestión, sino utilizar políticamente el dolor de las víctimas precisamente para tratar en este caso de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no pueda seguir adelante. En definitiva, aquí el debate es si José Manuel Franco puede ser delegado del Gobierno y secretario general del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid. Y el segundo debate es si José Manuel Franco entiende que todo vale en política.
Ahora mismo ampliamos todos los detalles de la crónica de Madrid. En unos minutos aquí en Buenos Días Madrid. Como siempre, antes sepan, por ejemplo, que el Gobierno quiere potenciar el sector del turismo, que pone 4.250 millones de euros, especialmente líneas de créditos del ICO para el 12,5% del Producto Interior Bruto español. El sector dice que llega tarde y se queda corto. El Partido Popular lo apoya, aunque también insiste en que llega tarde. Pablo Casado es el presidente del PP.
Apoyamos los apoyos, valga la redundancia. Respaldamos las medidas de apoyo al sector turístico y al sector de la automoción. Pero no entendemos por qué se hace tarde, por qué solo aciertan cuando rectifican.
El presidente del Gobierno presentó ese plan en el día de ayer y a la vez hubo un acto en el Prado, presidido por los Reyes, para presentar la campaña España Seguro. El jefe del Estado destacó la capacidad de nuestro país para superar situaciones como las que hemos vivido y lanzó un mensaje de confianza en el futuro.
Decididos todos a enviar juntos al mundo un claro mensaje de fe en nosotros mismos y de confianza en la solidez de nuestra economía y de nuestra sociedad. Confianza y fe en nuestro futuro.
El Gobierno, al igual que ayer la vicepresidenta Calviño hablaba de las primeras señales de recuperación, se agarra, sin decir que son brotes verdes, algunas señales. Por ejemplo, que han vuelto a su trabajo aquellos que estaban, buena parte de los que estaban en expedientes de regulación temporal de empleo. En el último mes y medio se ha recuperado cerca de un tercio del empleo perdido en plena pandemia, según el Gobierno, lo dice el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Si me hubieran preguntado ustedes aquí a finales de abril, cuando estábamos en 3.400.000 trabajadores, si yo pensaba que a mediados de junio íbamos a estar, digamos, activando un tercio, yo les hubiera dicho, ya me gustaría.
Es noticia en esta jornada, alguna información hoy en la prensa, por ejemplo, el diario ABC, que habla que Ciudadanos estaría dispuesto a negociar los presupuestos, incluido que el Gobierno esté hablando en la mesa de diálogo con Esquerra Republicana, aunque vigilaría que no hubiera concesión de privilegios al independentismo y pediría la colaboración al Partido Popular. El dinero de los presupuestos o los presupuestos con los que el gobierno podría incluso caminar el resto de la legislatura. Es lo que piensan en algunos lugares de los despachos del gobierno, que con un presupuesto valdría para toda la legislatura. Hoy hay reunión en la Unión Europea, empieza a discutirse el destino de los 750.000 millones de euros, cuánto en transferencias, cuánto en préstamo, con condiciones, sin condiciones, la pelea entre el norte y el sur. Empieza hoy esa negociación en una reunión del Consejo Europeo a la que asiste, por supuesto, el presidente del gobierno español. La abogacía del Estado va a denunciar ante la Fiscalía el vídeo en el que se ve a varios hombres haciendo prácticas de tiro con las fotos en las que aparecen rostros como el del presidente del gobierno, el vicepresidente Iglesias, por si es constitutivo de delito. La policía ha localizado en Málaga esa galería de carácter privado. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, como les digo, estamos contando noticias. Telemadrid, noticia del tiempo, Tania Garralda.
A pocas horas de que el verano haga acto de presencia, estamos ya notando las temperaturas más acordes con la estación que estrenamos. Y es que el termómetro va a comenzar a coger fuerza el fin de semana y seguirá subiendo la próxima semana con valores que ya podrían llegar a los 35-36 grados. Hoy calor con máximas de 30 en la capital, 32 alcanzarían en localidades del sur como Aranjuez y más frescas en el norte con 23 en Somosierra. En general estabilidad con cielo despejado, nubes de evolución durante la tarde y más nubosidad que dejará el cielo cubierto en la sierra.
Información del tráfico, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues en general la situación continúa siendo muy tranquila, los niveles de circulación muy bajos. En principio, y según nuestros datos, no hay incidencias importantes, además, que pudieran estar afectando al tráfico.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, intensidad circulatoria en las entradas a la capital. Destacamos la A4 en Pinto, la A42 en Casarrubuelos y en la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Villaverde hacia la A4, hacia la carretera de Andalucía. En el resto, tranquilidad y normalidad. Y ya saben, si tienen que ponerse al volante, respeten, como siempre, los límites de velocidad de cada tipo de vía.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid o Renfe. Las 8 y 11 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Última hora en la crónica de Madrid, Carlos Ibañez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Siguen aumentando en Madrid los contagios por coronavirus. La comunidad informa de 4 fallecidos por coronavirus en hospitales, la misma cifra que ayer, y los nuevos contagiados siguen aumentando. Son 67, 10 más con respecto a las últimas 24 horas. Mientras, el Ministerio de Sanidad añade que Madrid concentra 69 nuevos contagios, 4 más, y reporta 25 fallecidos durante la última semana, 17 más en relación a ayer, para un total acumulado de 8.691 decesos. Y poco a poco nos vamos acercando a esa fecha, a ese próximo domingo, que es el día en el que decae el estado de alarma, y el gobierno regional va a dar a conocer hoy detalles de su plan de desescalada, detalles de las restricciones que estarán en vigor a partir de ese día para esa especie de fase 3 en la que vamos a entrar. Van a ser aprobadas hoy en un Consejo de Gobierno extraordinario, aunque ayer mismo se seguía ultimando alguna de esas medidas. La idea central parece ser la de que haya libertad total en los espacios al aire libre, siempre que se mantenga la distancia de seguridad y que se limite el aforo en los espacios cerrados. Begoña Alarcón.
El gobierno de Díaz Ayuso lleva muchos días trabajando sobre la nueva normativa a desarrollar en Madrid, toda vez que recupere las competencias absorbidas por el gobierno central durante el estado de alarma. En la estrategia regional de desescalada será clave la Consejería de Sanidad, que dirige Enrique Ruiz Escudero y que ostenta las competencias en salud pública, pero en la redacción de las medidas también han participado el resto de consejerías. Será una desescalada a la carta, progresiva y adaptada a las circunstancias de Madrid. Van a establecerse medidas para todas las actividades en los sectores económicos, productivos, comerciales, profesionales o sociales. La Comunidad de Madrid regulará, por ejemplo, aforos, el ocio nocturno, que preocupa mucho en Sol, o el uso de las piscinas, pero en ningún caso la movilidad de los madrileños, porque es competencia estatal. Las medidas o restricciones se irán atenuando de forma progresiva según vaya remitiendo la pandemia. El decreto que hoy aprueba el Consejo de Gobierno será efectivo a partir del mismo domingo, concluido ya el estado de alarma.
Entre las medidas que se barajan está la de permitir a las terrazas pasar del 50% de ocupación al 100%, aunque siempre manteniendo, eso sí, la distancia de seguridad. Una medida que, de concretarse, puede ser un balón de oxígeno para un sector que ha calificado de fracaso el plan del ayuntamiento para las terrazas. Ángel García.
Los hosteleros madrileños protestan por el atasco burocrático del ayuntamiento a la hora de aprobar las nuevas concesiones de ampliación de terrazas. El ayuntamiento había autorizado habilitar espacios en esquinas, zonas terrizas y bandas de aparcamiento, y aquí radica el problema, según ha reconocido en esta emisora la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Si son de zona azul, tenemos que garantizar otras plazas que sean de la misma naturaleza. O, por ejemplo, desde Fermín sí que se nos piden unos criterios de accesibilidad que nosotros sabemos que son difíciles de cumplir por parte de los hosteleros. Así que estamos tratando de ser lo más garantistas posible, pero siendo muy proactivos a la hora de la concesión de nuevas mesas de terraza, porque somos muy conscientes de que se necesitan.
Pero los hosteleros dicen que esta situación está poniendo en riesgo la propia supervivencia de 7.200 pymes del sector. Óscar Lucas es portavoz de la Plataforma del Ocio.
Estamos muy defraudados. Nosotros desde la Plataforma del Ocio hemos recomendado a los hosteleros de Madrid que actúen con la cabeza y no con el corazón, y que no abran si no están seguros de poder tener un negocio viable.
En todo caso, el ayuntamiento anuncia que se reunirá con los hosteleros para mejorar la ordenanza.
De momento, el ayuntamiento se reunía ayer con la Comunidad de Madrid. De esa cita salía el compromiso de mantener una comunicación fluida y mantener abiertos los canales de comunicación de ambas administraciones, pero sobre todo la exigencia de que se tomen medidas de control en el aeropuerto de Barajas, incluyendo la realización de test a los viajeros que lleguen a Madrid, porque recuerdan al gobierno de Pedro Sánchez que el aeropuerto fue uno de los puntos principales de entrada del virus. Precisamente la preocupación por lo que ocurra en Barajas llegaba ayer hasta el pleno de la Asamblea Regional. Eva Prat.
Los planes del gobierno regional en Barajas centraban la atención de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, y del socialista Ángel Gabilondo. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, respondía lamentando la falta de colaboración del Ejecutivo Central y muy especialmente del delegado del gobierno.
A 4 días de abrir Barajas, no me puede usted estar diciendo que va a mandar una carta a Sánchez. Tome usted medidas.
Usted se centra en reclamar un plan Barajas, que ya existe. Céntrese en las lagunas de sus competencias.
Porque no es verdad. El gobierno no tiene un protocolo para Barajas. Tiene un protocolo para la terminal, pero no tiene un protocolo de entrada. ¿En qué comunidad autónoma el delegado del gobierno arremete contra el gobierno de la autonomía a la que representa?
Unidas Podemos con Isabel Serra y Más Madrid con Pablo Gómez Perpiña reprochaban la gestión de la crisis sanitaria a la presidenta regional, que calificaba de vergonzosa la actitud de ambos grupos.
¿Cómo es posible que lleguemos a esta fase con un sistema sanitario peor que cuando empezó todo esto?
Los españoles no tienen madrileñofobia. Los españoles tienen ayusofobia.
Los médicos y los geriatras de esta comunidad han trabajado de manera profesional y nunca bajo el dictado de políticos.
Ayuso ha anunciado que se van a abrir los quirófanos en agosto por la tarde.
Y a partir del lunes se podrán volver a pisar las salas de estudio y de lectura de las bibliotecas municipales. Lo harán teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad y pensando sobre todo en estudiantes y opositores. Habrá que reservar mediante cita previa. Andrea Levy es delegada de Cultura.
Esta cita se podrá hacer solo por internet a través del portal bibliotecas.madrid.es y habrá dos franjas horarias en la que podrá utilizarse ese servicio, de 9:30 a 2 o de 3:30 a 8 de la noche.
De la crónica de sucesos, la policía está buscando al autor o autores de los disparos que ayer dejaban a un hombre herido en una pierna en una calle del distrito de Villaverde, en la del doctor Martín Arévalo. El herido es de nacionalidad dominicana y al parecer fue tiroteado por los ocupantes de un vehículo todoterreno.
A las 8:18, más información en el intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la Crónica de Madrid. De momento, Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Querías contar que los senadores madrileños del PP y del PSOE llevan a la Cámara Alta la pugna que mantienen en la comunidad. ¿Cómo? ¿Qué está pasando?
Sí, la verdad es que no hay una sola institución donde esa pugna no sea ya más que evidente. Hace unas semanas el PSOE ya había pedido a través del Senado informes sobre los documentos, aquellos famosos documentos relacionados con los supuestos contratos del gobierno regional con la cadena hotelera Roommate, básicamente conocida esta cadena hotelera porque en uno de esos apart-hoteles que tiene la capital junto a Plaza de España residió durante la pandemia la presidenta Díaz Ayuso. La mesa del Senado rechazó entonces esa solicitud con los votos del Partido Popular y del PNV, básicamente porque el argumento que dieron es que la Cámara Alta no es el lugar indicado para solicitar una información relativa a una administración autonómica. Pero ayer por la tarde, y ahí entra en acción el Grupo Popular, que tiene 4 senadores en Madrid, son Pío García Escudero, David Erguido, Ana Camins y Pedro Royán, pidió la comparecencia de José Manuel Franco, del delegado del Gobierno, después de que OK Diario publicara que Franco había animado, lo recordabas tú, a las 8 de la mañana, en una reunión telemática con alcaldes, cargos y militantes del partido, a retorcer el tema de las residencias, sí, contra la presidenta, buscando también su imputación judicial. Bueno, los senadores del Partido Popular consideran que Franco no ha tenido palabras, por lo menos, respetuosas con la Comunidad de Madrid y quieren que pase por allí, por esa Comisión de Interior del Senado, para decírselo personalmente, con independencia de que prospere o no la comparecencia de Franco. El Partido Popular lo que considera es que detrás de todo esto hay una operación política de mayor calado por parte del Partido Socialista contra la presidenta regional y que el objetivo sin duda es acabar políticamente con Díaz Ayuso. Recordamos también que esto coincide con el cambio de estrategia de los socialistas en Madrid, que buscan un discurso político más contundente, con mayor pegada frente a la presidenta regional. Esa fue también, lo comentabais esta mañana en esta semana en este intercambiador, una de las conclusiones del almuerzo de hace una semana en Ferraz de Pedro Sánchez con el propio José Manuel Franco. Sí. 3 días antes hubo también una reunión de Sánchez con Ángel Gabilondo en Moncloa, con lo cual todo indica que el PSOE está incrementando y va a incrementar el tono político en Madrid. Y de hecho ayer algunos analistas ya empezaban a ver que Gabilondo también empezaba a girar y que en el pleno de la Asamblea endureció precisamente ese tono tras esa no reprimenda, pero sí llamada de atención del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez.
Ese toque que se dice.
El toque.
El toque. Además de Felipe Serrano, está Sara Medialdea hoy en el intercambiador. Y a veces, Sara, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Precisamente, ¿quieres apuntar algo de los movimientos en el PSOE y los nervios por el mes de julio? ¿Qué pasa el mes de julio? Se va a hacer mucho calor, hay que estar
despacito. Pues sí, pasa todo esto que estaba contando Felipe, que efectivamente se está notando que algo pasa en el Partido Socialista en Madrid, algo se está moviendo a estas reuniones de Gabilondo con el propio Pedro Sánchez, de Pedro Sánchez con José Manuel Franco, estos encuentros que según ellos mismos se relatan es para, bueno, pues para poner en orden las líneas de acción, las estrategias. Algo debe haber cambiado en esas líneas de acción, en esas estrategias, para que ahora de repente haya que reunirse, ¿no? En cualquier caso, algo está pasando y en el Partido Popular se barruntan que efectivamente hay alguna intención de moverles el asiento detrás de todo este movimiento. Está habiendo refuerzos de equipos en la Asamblea de Madrid del Partido Socialista. Está habiendo muchas situaciones que al Partido Popular le da por pensar y por sospechar. Y les está dando mucho miedo una circunstancia, y es que el mes de julio va a ser un mes hábil desde el punto de vista del trabajo de la Asamblea de Madrid. Es decir, que no va a estar cerrada, sino que va a estar abierta. Va a haber un montón de actividad, comisiones, y el registro va a estar abierto todo el tiempo. Y como en el mismo Partido Popular dicen, se puede ir a registrar en cualquier momento cualquier tipo de documento, y esto a ellos les tiene muy preocupados porque es un mes entero en el que van a tener que estar pendientes de todos los movimientos del Partido Socialista por si acaso cayera esa moción de censura que anda por ahí flotando, que muchos consideran solo un fantasma, pero que otros creen que puede ser algo real, algo consistente y algo que puede terminar cobrando cuerpo, aunque Ciudadanos, que es el que tiene la llave, sigue negando que vaya a participar en semejante acción. En fin, aquí hay muchos movimientos en política. Cuando algo se mueve suele ser por algo. Gabilondo es un hombre de la absoluta confianza de Pedro Sánchez. Recordemos que lo trajo el propio Pedro Sánchez en el año 2015, en febrero, en aquel febrero loco en el que primero expulsó a Tomás Gómez de la Secretaría General del Partido Socialista y le retiró, obviamente, como candidato, y entonces ahí llegó Gabilondo. En fin, es un largo camino el que llevan ya juntos. Vamos a ver cómo se reparten las fuerzas en el mes de julio, pero creo que va a ser un mes en el que vamos a tener que estar todos muy despiertos, porque en cualquier momento puede saltar la liebre.
Bueno, pues yo lo apunto. Como apunto algo del Museo del Prado, las obras del Salón de Reinos, ¿qué pasa, Felipe?
Bueno, pues que es un viejo proyecto que lleva ahí aparcado desde hace muchísimo tiempo. El gobierno ha dado un paso importante, que es despejar la tramitación administrativa para comenzar los trabajos de rehabilitación. Estamos hablando de la antigua sede del Museo del Ejército, que luego se fue a Toledo. Esta sede del Museo del Ejército junto al Casón del Buen Retiro. Pero seguimos a la espera de saber cuándo van a empezar realmente las obras. Este proyecto ha sufrido ya tantos retrasos, tantos parones, y la importancia radica precisamente en que este Salón de Reinos es una pieza clave para la ampliación del Prado. Estamos hablando de unas obras que deberían haber empezado en el año 2019 para una ampliación de la que se viene hablando desde hace ya 25 años y que se ha ido posponiendo, pues, por lo de siempre, por la falta de presupuesto y porque siempre había alguna circunstancia política que lo impedía. Este proyecto de reforma lleva la firma de dos arquitectos de prestigio, el británico Norman Foster y también el español Carlos Rubio, que fueron seleccionados hace ya 4 años y que siguen a la espera de poder llevar a la práctica lo que ya tienen dibujado sobre el papel. Son 40 millones de euros los que se necesitan ahora para acometer esa ampliación del Prado. No es precisamente el mejor momento, pero bueno, estaría muy bien que el Prado pudiera ganar otros 2.500 metros cuadrados de espacio expositivo, y sobre todo cuando es un proyecto que está muy vinculado también de alguna forma a este Salón de Reinos, a la candidatura a Patrimonio Mundial del Paseo del Prado, el Buen Retiro, sobre la que teóricamente la UNESCO debe decidir próximamente.
Y otras obras que no empiezan, las de las viviendas que se iban a construir en las cocheras de Cuatro Caminos, y más de uno tiene depositados ahí sus ahorros desde hace unos cuantos años, Sara.
Madre mía, esto es una historia auténticamente de nunca acabar, ¿no? Efectivamente, las cocheras de Cuatro Caminos, que son las primeras cocheras que hubo y primeros talleres que hubo en el Metro de Madrid de hace más de 100 años, bueno, pues hace algún tiempo el metro tenía una situación económica complicada y decidió poner a la venta algunos terrenos que eran sobre los que se podía construir. Entre ellos estaban estos. Hubo una serie de personas, 443 familias, que decidieron que podía ser un buen sitio para hacer su vivienda y efectivamente invirtieron un dinero en un proyecto que empezó entonces y que desde entonces no han podido ver más que problemas y una batalla judicial continua por sacarlo adelante. La última de las acciones de esta batalla pues se ha conocido estos días, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado un recurso de casación que interpuso una asociación de conservación del patrimonio, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que quiere que aquello sea declarado BIC,
y bien como no lo...
Sí, bien de interés cultural, efectivamente. Y como en su día se decidió por las autoridades que no lo fuera y los tribunales le dieron la razón, estas personas, esta asociación recurrió y ahora se ha estimado su reclamación, con lo cual tiene que volver a verse si merece aquello ser declarado bien de interés cultural. En cualquier caso, las obras están paradas desde hace como mínimo 6 años. Sí. Aquello son unos talleres muy antiguos, ahora mismo muy deteriorados y físicamente no parece que tengan gran valor, pero eso lo tendrán que efectivamente decidir quienes entienden más de ello, ¿no? Aunque sí es verdad que hay una boca del túnel, que es lo más destacable quizá del proyecto original y que sí quizá merecería cierta conservación. En cualquier caso, es algo tremendo para estas familias, 443, repito, que en su día pusieron sus ahorros en un proyecto que todavía no han podido ver ni un ladrillo del mismo y que veremos si en algún momento lo pueden ver. Es una de las historias tristes de Madrid, uno de estos proyectos que parecen gafados desde el principio. Veremos si al final terminan consiguiendo sacarlo adelante.
Ahí lo dejamos, Sara Medialdea, Diario ABC. Gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Gracias, Felipe. Hasta luego.
A ti, Juan Pablo. Hasta luego.
Hasta aquí el tiempo del intercambiador en Buenos Días, Madrid. Enseguida la tertulia los que tienen que comparecer están a la vuelta de la esquina. Antes el comentario de Antonio Papel.
Con el final del estado de alarma el próximo lunes, el control y la responsabilidad sobre la pandemia es devuelta por el gobierno estatal a las comunidades autónomas. Por lo tanto, a partir de ahora cobrarán especial importancia los centros de salud que prestan la atención primaria. De ellos dependerá la detección de nuevos casos de COVID-19 mediante PCRs y el lanzamiento del rastreo y el aislamiento de los sospechosos. Quiere decirse que si aparecen brotes, los exigentes presidentes de comunidad ya no podrán mirar interrogativamente hacia arriba, sobre todo mientras no se reforme el sistema sanitario español para mantener la coordinación y el control en una sola mano y en la cúpula. Las comunidades quedan, en fin, puestas a prueba, cuando se sabe que han fracasado muchas de las contrataciones previstas para fortalecer los centros de prevención primaria. Ojalá que si hubiera una segunda ola, eventualidad que no es descartable, quienes habrán de estar en primera línea hayan hecho los deberes.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.